Buenos días a todos. Espero que os sentáis como en vuestra casa, que nos mucho mejor. Cuando nos reunimos aquí, nos reunimos con un propósito, como dice la palabra. Reuniros para estimularos al amor y al bien hacer, a las buenas obras, al buen obrar. Quiero repetir la lectura que he hecho esta mañana, solamente de 3 versículos. Porque hoy voy a hablar de Halloween. Dentro de 3 días se celebra algo que conocemos como Halloween. Y voy a hablar de ello, y para ello quiero que escuchéis y entendáis lo que el consejo del apóstol Pablo hace 2000 años escribió en la iglesia de Corinto. Dice el verso 14 en la traducción de la palabra: evitad por tanto, queridos míos, el culto a los ídolos. Os hablo como personas inteligentes, capaces de estimar el valor de lo que os digo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo está permitido. ¿Veis, cristianos? Todo nos está permitido. Dice Pablo, eso dicen algunos. Sí, pero todo no es conveniente. Y aunque todo nos está permitido, no todo ayuda al provecho espiritual para los demás. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. ¿Amén?
Amén.
Gracias, Pablo, por tu consejo. Vamos a ver si somos capaces de entenderlo. Dentro de 3 días se celebra la noche de Halloween. Una palabra inglesa, contracción del inglés All Hallows Eve, en español, que es víspera de todos los santos, también conocido como noche de brujas, noche de muertos y noche de víspera de difuntos. Es una celebración moderna, resultado de un sincretismo, de una fusión, de una conjunción, originado por la cristianización de la fiesta de fin de verano de origen celta llamado fiesta de Samaín. Hemos recibido estos días un grupo de la iglesia, hemos recibido, y se han referido acerca de Halloween como que hay un diablo que se llama Samaín. En realidad no es un diablo, es un día que marca el fin del verano. Se celebra en la noche del 31 de octubre en las familias, entre amigos, en las comunidades, sobre todo en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y en mayor medida en otros lugares como España o Iberoamérica, Hispanoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, por ejemplo en Australia y en Nueva Zelanda apenas se celebra. Sus raíces están en la conmemoración celta de Samaín y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Ese día se asocia a colores naranja, negro, morado, rojo y está ligado fuertemente a símbolos como la calabaza. Hoy vamos a centros comerciales y veremos una calabaza de todas las formas. Naturales, de juguete para los niños, ahí está. Las actividades típicas de este día de Halloween son el famoso dulce o truco, la fiesta de disfraces. Ayer yo tenía un vecino con una fiesta lúgubre en su casa, celebrando esto, hogueras, visitas de cementerios, bromas, lecturas de historias de miedo, visionado, ver películas de terror. Y en los países donde se celebra, se acostumbra a salir por las noches los niños, llamando de casa en casa, solicitando dulces. Y los mayores se disfrazan y se van a fiestas nocturnas. ¿De dónde se origina esta fiesta? Pues según la historia, la tradición, su origen está en la festividad céltica, conocida como Samaín, que deriva del inglés antiguo y significa el fin del verano. En el Samaín se celebraba el fin de la temporada de las cosechas en un mundo de agrario, la agricultura era muy importante en el inicio y el fin de la cosecha, y era considerada como el año nuevo celta, marcaba la época de la estación oscura. A partir del 1 de noviembre, difícil es sembrar, porque difícil cosa que se va a llegar. A no ser que en España decimos que los datos sí, ¿no? Sembramos ajo porque en noviembre los se siembra, o en diciembre se siembra el ajero, que se cogen luego ya en abril o mayo. Bien, pues los antiguos celtas, ¿quién eran los celtas? Pues mira, eran habitantes del centro de Europa que llegaron al norte de España, las islas británicas, en el centro de Europa desde 1200 antes de Cristo y en España desde 900 antes de Cristo, y creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba el día de Samaín, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Es decir, en esa noche hay un agujero negro que permite por un momento que los espíritus, los muertos, se encuentren con los vivos. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, pero mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de los trajes y el uso de máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malos. Su propósito es adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. La gente se vestía de pieles, se ponía máscaras, por eso la gente usa disfraces. Otra práctica era común, era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban los banquetes en las tumbas de los antepasados. También en México, según una película que hemos visto recientemente en España y en México. Cuando llega a Roma, los romanos que ocupan el centro de Europa, las islas británicas, que ocupan España, ¿qué hacen los romanos? Pues esta fiesta, como otras tantas, la asimilan a fiesta que ellos ya tienen. Y aunque se celebraban en los últimos días de octubre y el 1 de noviembre, una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en torno a Pomona, que era diosa de los árboles frutales, y se mezclan ambas tradiciones. Llega la época de la iglesia. Llegan los años en que la Iglesia, a partir del siglo IV, cuando el Estado reconoce aquella Iglesia primitiva y la convierte en la religión del Estado, y la Iglesia lo que hace también es, a través de los papas, hacer que esta fiesta pagana convertirla en una fiesta cristiana. Así tenemos que en el año 700, el Papa Gregorio III y posteriormente Gregorio IV, buscaron cristianizar esta fiesta dándoles el sentido del Día de Todos los Santos, que se celebraba el 3 de mayo y la trasladaron al 1 de noviembre. Fijaros de qué siglo estamos hablando, del siglo VIII y el siglo X. En este día la Iglesia Católica celebra la fiesta solemne de todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Aunque ahora, hace poco, han dicho que el purgatorio no existe, creo que no se ha movido la fiesta de todos los santos para la Iglesia Católica. Sigue siendo el 1 de noviembre, ¿no? Llega el año 1840 y se empieza a celebrar en los Estados Unidos de América y Canadá, donde esta fiesta va a ser arraigada. Llegan inmigrantes irlandeses, donde transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa, que se conoce también como la hambruna como el holocausto irlandés. Sabéis que durante varios años hubo un periodo de muerte, enfermedades y emigraciones masivas de irlandeses hacia los Estados Unidos y Canadá entre 1845 y 49. Hubo una gran hambruna en toda Europa, porque hubo la plaga de la patata y murieron muchas personas, especialmente en Irlanda, porque en Irlanda el 80% de la población se mantenía de patata. Llega una enfermedad de la patata durante una década y los irlandeses murieron de hambre. más de un millón de personas mueren de hambre y más de un millón emigran hacia el Nuevo Mundo. La causa fue esta plaga de la patata. Pues bien, fueron ellos quienes difunden la costumbre de tallar la calabaza gigante huelga con una ave adentro. Ya lo tenemos. 1840, la calabaza es tallada una vela. Sin embargo, la fiesta de la comida no se comienza a celebrar masivamente hasta 80 años después, hacia 1921. En esa fecha, en Minnesota, uno de los estados norteamericanos, se celebra el primer desfile de Halloween. La fiesta empieza a adquirir una gran popularidad en las siguientes décadas. La fiesta, como viene de Estados Unidos, se internacionaliza. Se produce a partir de 1970, damos otro salto de 50 años. Y al principio de los 80, gracias al cine y a la serie de televisión, Halloween se nos mete por todos los rincones. Aquí en España no lo conocíamos de la forma que ahora, hasta hace pocos años. En 1978 se estrena en Estados Unidos y en el mundo entero la película Halloween de John Carpenter. Bien, en la actualidad, hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo de Estados Unidos y Canadá. Algunos países de Hispanoamérica lo celebran en unión a como festividad, manteniendo con sus propias tradiciones y celebraciones, y coinciden en cuanto al significado. Es decir, la unión o estar en la cercanía del mundo de los vivos y del mundo de los muertos. Y en Europa, muchas ciudades han ido adoptando también esta costumbre, considerándolo como un día de fiestas y de festas. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días, ¿a qué se debe? Pues al gran despliegue comercial y la publicidad engendrada por el cine norteamericano. Vemos en los cines, en las series, niños saliendo por las casas y haciendo esa actividad de truco. Yo alguna vez me he encontrado en mi casa huevos estampados contra la puerta y digo, ¿yo qué he hecho? Y es que se conoce realmente ahora que han llamado a mi puerta y no era dulce. Así que los niños y menos niños pasaban y tiraban los huevos frente a la pared. En esta noche, sabemos, nos dicen, los espíritus visitan las familias. Y para que los espíritus no nos incomoden, los aldeanos deben poner, las personas deben poner una vela en la ventana de la casa por cada difunto que haya en la familia. También, si había una vela en recuerdo a algún difunto, los espíritus no molestan a sus familiares. Si para eso, si no, los espíritus van a perturbarnos y nos van a hacer que por la noche no descansen. Tengamos profundas pesadillas. Fijaros. ¿Truco o trato? Originalmente el truco o trato en inglés, veréis que mi inglés es muy deficiente, trick o treat, era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres en vagar por la tierra este día, sino que toda clase de otros procedentes de todos los reinos espirituales. Venían, nos dicen, los espíritus de nuestros antepasados fallecidos, pero también espíritus malignos que están por ahí. Se nos colaban. Era como una especie de lo que decimos ahora cuando venimos a Estados Unidos. Los hondureños que están pasando hacia Estados Unidos, pero entre ellos hay muchos malos, infiltrados, no sé qué. Siempre los temores, siempre los terrores. Entre ellos había uno tremendamente malévolo que deambulaba por los pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer un trato, sin importar el costo que este tuviera. Pues de no pactar con este espíritu, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría: maldita esta casa, malditos sus habitantes, malditos sus frutos, sus van a tener infortunios, van a enfermar la familia, van a morir el ganado, van a tener pestes, y tienen la posibilidad de quemar su propia vivienda. Interesante los buenos deseos de los espíritus. Como protección de esto, surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas, para así evitar encontrarse con dichos espíritus malignos. Para mantener a estos espíritus malignos contentos y alojar a los malos de los hogares, dejarían comida fuera. Una tradición que se convirtió en lo que hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces. Y si no encuentra dulces, los perjudican tirando los huevos, harina u otras cosas. En la actualidad es lo que hacen los niños cuando lo vemos de puerta a puerta, ¿verdad? Qué bueno. Y después, que nos producen esa palabra truco, trato, truco, dulce, travesura, dulce, pues los adultos les damos carneros, dinero o cosas así, sino ellos también con los malos espíritus nos arrojan huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Ya estamos en España, vivimos en España, y diréis, ahora otra costumbre americana. Pues mira qué curioso, que la mayor parte de la sociedad española pensamos que esto es una fiesta estadounidense, que se nos ha invadido España por la cultura de Estados Unidos, los medios de comunicación, los Hollywood, etc. Pero lo cierto es que las tradiciones que se celebran en Halloween se celebraban en España antes incluso de que existieran los Estados Unidos como nación. ¿Qué me dices? Pues lo que yo digo, mira de Google, ya veréis. Por lo tanto, se puede afirmar que Halloween también puede ser considerada una tradición ibérica. Portugal y España celebran el Halloween, aunque su surgimiento, tal y como lo conocemos ahora, sí se depende de este encuentro de Estados Unidos. En España sabéis que debido al origen celta, los celtas ocuparon la parte norte de la península ibérica y llegaron, aquí tenemos gente que procede de la parte norte de España y lo sabe muy bien, pues allí, tanto en Galicia como en Asturias, se habla de las meigas en Galicia y la Santa Compaña. Y a algunos se nos preguntamos aquí, no sé si existe, pero a ver las meigas, cuando se ve de España desaparece. No sé si existe, no sé dónde está, pero meigas brutas, a ver las meigas. En Asturias, ya desde el siglo XVIII, los niños llevaban lámparas y tenían comida a la puerta de las casas durante esa noche. Llegaron antes de Estados Unidos. En la Comunidad de Madrid, donde vivimos nosotros, se tiene registro de numerosos municipios como Ambite, Canencia, El Mellón, Estremera, Manzanares el Real, Loeches, Fuentidueña de Tajo, en los que se decoraban las casas con calabazas, a las que las hacían agujeros en su interior para simular una cara con ojos, nariz y boca, y se introducía una vela o luz dentro de la calabaza. Como veréis, es una costumbre del siglo XVIII española, ¿eh? ¿Y con el objeto de qué? De invocar a espíritus protectores y asustar a la gente generando una atmósfera de terror. En muchos pueblos esa noche las calabazas se iluminaban, se hacían hogueras, y para hacer esas decoraciones se usaban, además de las calabazas, calabacines, botijos y ollas. ¿Sabéis lo que es un botijo, no? Lo que utiliza para beber, y ollas, recipientes. En Ajalvín, que lo tenemos muy cerca, por la carretera de Burgos, en vez de una calabaza se utilizaba una calavera de asno, de burro. Y ahí se introducía. Y en Tiendes se utilizaban los botijos. Era una costumbre muy habitual de muchos pueblos madrileños, toda la de la noche hasta la madrugada, caminar por las calles y la gente vestirse de negro ese día. Se llevaban a los cementerios luces para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas. En Soria se celebraba una procesión muy famosa llamada el Ritual de las Ánimas, en la que las personas cantan por la noche mientras llevan en las manos velas protegidas por botes, calabazas, cacharros de barro agujereados para finalmente hacer una hoguera. Un gran escritor, Gustavo Adolfo Bécquer, que le conocemos, escribió un texto, un libro, refiriéndose a esto en el Monte de las Ánimas en 1862. En España, muchas de estas tradiciones han convivido con la religión. En la época de nuestro Franco intentó reprimir las historias y convertirlas. Pero incluso hoy, si vamos a las pastelerías, vamos a tener un dato curioso. Y ya sabéis que podemos encontrar hoy el qué. Los buñuelos de viento y los huesos de santo. Que a algunos les da reparo. ¿A qué saben los huesos de santo? Al pan y los dulces, ¿no? Pero veis, ¿qué tiene que ver toda esta fiesta con los cristianos? Pues Samaín, fijaros, es una festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa hasta la conversión al cristianismo. Eso es la ley que nos hemos dicho que marca el principio del año nuevo celta. Es un acto de transición de una época hasta otra. El año nuevo celta se dividía en los dos periodos, de noviembre a abril y de mayo hasta final de octubre, como era un tiempo tanto de cambio de época como una época de cambio de mundo, apertura a los espíritus. Y los cristianos calificaron esta fiesta como ¿qué? ¿Una fiesta cristiana? No, una fiesta herética. Herética, no tiene nada que ver. Y evidentemente durante aquella época los cristianos que incluyeron los elementos pagados, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Desecharla? No. Lo que hicieron fue asimilarla y unirse. Aprovechar aquella fiesta para hacer una fiesta de origen cristiano, dándole una fiesta a este motivo el Día de los Santos. ¿Qué tiene que ver Halloween y nuestras Biblias? Y me hace pensar, porque yo nunca había leído hasta ayer de esto. ¿La Biblia habla de Halloween? ¿Qué pensáis?
Bueno, habla de que no te comuniques con espíritus, de que no practiques adivinación.
Pues yo te voy a decir que la Biblia habla directamente de Halloween. Y te lo vas a encontrar en esto. Pensad, hermano. Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas. Capítulo 4. Y escribe estas palabras. No lo preocupéis, lo voy a llenar buscando esto, ¿eh? Luego lo meditáis. Aquí estamos, como dice el apóstol Pablo. Fijaros, cuando os escribo como a personas inteligentes. Por tanto, tenemos que ser capaces de discernir y de entender las cosas. Porque vosotros me dices, Juan, pero esto decimos si a Halloween o no. Hermanos, cada uno entienda y así decide y se comporta. Porque si yo demonizara Halloween y dijera no, ¿qué hacéis con vuestro niño que mañana o miércoles van a tener que ir a la escuela a hacer eso? ¿Qué hacéis? ¿Le quitáis de la escuela? ¿Vemos cómo es un malo en sí mismo? Cada uno entiende de dónde están las cosas, qué propósito tienen y por dónde Satanás nos puede colar. ¿Amén? Pablo dice a los Gálatas: en otro tiempo vosotros no conocíais a Dios y estabais al servicio de falsos dioses. Pero ahora que ya conocéis a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios os conoce, ¿cómo es que os volvéis a esclavizar por esas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? ¿Qué me dice Pablo? Que celebráis fiestas religiosas ciertos días, ciertos meses, celebráis estaciones y celebráis años. Mucho me temo que mis sudores entre vosotros haya sido en balde. A mí me parece que está dando respuesta a este asunto, a esta cuestión. ¿Por qué? Porque los gálatas celebraban fiestas religiosas, días, meses, estaciones y años. ¿Qué es Halloween sino la celebración de una fiesta? Algunos dicen, también los judíos celebraban las fiestas. No está, y no por este sentido, ¿vale? Entonces, ¿a qué está dando respuesta Pablo? Pues seguramente a lo que comentarista no está dando ni cuenta. Pablo censura: vosotros no habéis entendido qué es el Evangelio de Cristo. El Evangelio ha traído la luz, y por tanto, no viváis en la oscuridad de festejar cosas que son usadas y no tienen valor, ningún valor positivo para vosotros, pero sí pueden tener un valor negativo. ¿Sabéis de dónde procedían los habitantes de Galacia? ¿Sabéis de dónde? Qué buena es la historia. Qué bueno saber historia. Qué bueno saber la historia bíblica y la historia del mundo. ¿Sabéis? Pues mirad lo que es mejor de los historiadores. A principios de los siglos 8 al quinto antes de Cristo, diversos pueblos celtas se extendieron desde su núcleo original aquí en el centro de Europa, Francia, Alemania, Italia, se extendieron hasta llegando un pueblo originario de la Galia, ¿sabéis qué es la Galia? Francia, una palabra de Francia, que se llamaban los Galas. Por si hasta ese territorio en la actual Turquía, asentándose en la región Anatolia de Galacia. Fijaros, los gálatas, ¿de dónde procedían? De Europa. a qué etnia pertenecían a los celtas. ¿Cuál era la fiesta principal de los celtas y de Europa? Halloween. ¿Veis? Cuando le escribe a los gálatas, les está diciendo, hacia el siglo V después de Cristo, tenemos testimonio de que los gálatas, aun habiéndose adoptado una cultura y modo de vida ya típicamente griego por el helenismo, conservaban su lengua, conservaban la lengua celta. Así Pablo, en la carta a los gálatas, menciona nombres celtas. Cuando él cita varios nombres aquí, son nombres de origen celta. Y San Jerónimo, dejó constancia de sus escritos de que la lengua de los gálatas resultaba parecido al dialecto galo que se utiliza en la zona de Treves. Los gálatas, como veis, no solo mantenían la lengua de origen, además de hablar el griego impuesto por el helenismo, sino que además se habían vuelto a sus costumbres, tradiciones y ancestrales. ¿Veis? Cuando les escribe dice Pablo, vosotros estáis celebrando las fiestas de vuestras tradiciones y ancestros. ¿Cuáles eran vuestros ancestros? Los celtas que vivían, porque de ahí procedéis. De siglos después, fijaros qué difícil es erradicar las tradiciones y las costumbres. En cuanto a los hábitos, a veces de la lengua, pero a veces a los hábitos religiosos. Y Pablo dice, bien, el Evangelio de Cristo es una ruptura total contra toda forma de idolatría. Y veis cómo aquí se relaciona. Y cuando le dice, y dice, ah, esto me cuadra. Si estos señores tienen la influencia, han llevado su lengua, pero han llevado también su cultura religiosa. Y pocos años después de haber conocido a Cristo y haber sentido la liberación, la luz, la salvación, la ruptura con el miedo, con el temor, todo lo que tiene que ver con el más allá y con Dios, ahora es luz, es claridad, no me asusta. No me asusta, y Pablo dice, sabéis que los ídolos son nada, y las costumbres de los ídolos son nada. Pero ¿qué hacéis ahora tener temor? Si no hago esto y no tenemos la fiesta, van a venir de más allá a castigarme. Me va a envolver la oscuridad. Me va a envolver y me va a castigar Dios y las divinidades. Y dice Pablo, si habéis sido iluminados por Cristo, ¿cómo volvéis a esclavizar? ¿Veis una visión de Pablo? Está censurando, es algo normal, porque los pueblos, las costumbres a veces tienen que pasar tantas generaciones para que desarraigan. Pero Pablo presenta el Evangelio de Cristo que es poderoso para cambiar. Donde hay oscuridad, hay luz. Donde hay temor, ahora hay amor, ¿verdad? El libro dice, ¿qué hacéis volviendo a vuestros rudimentos? Porque los rudimentos no son solamente costumbres inertes o inocentes. Lo que vienen a traer otros rudimentos es a crearos un estado de temor y de mala conciencia del cual Cristo nos ha salvado. Amén. Por eso yo os insisto, hermanos, cada domingo cuando dirijo aquí, que esto es seguridad, que esto es luz, que esto es verdad. Amén.
Amén.
Que el sacrificio de Cristo nos ha iluminado a todos espiritualmente, pero también culturalmente, para que no nos dejemos llevar de la cultura donde vivamos. Amén.
Amén.
Porque estamos por encima de la cultura. Porque las tradiciones culturales pesan mucho. Yo tengo, siempre lo cuento, tengo un primo que es más pagano y más sinvergüenza que la historia. Pero eso sí, llega la tradición de la Semana Santa y no se puede comer más que potaje, carne no. Pero eso sí, hacerlo indebido esos días, sí, todo lo demás, de la carne, la otra carne. Pero la carne no, porque es pecado. Pero hombre, ¿pero de qué hablamos? ¿De qué jugamos? ¿Cómo podemos llegar a tal grado? Pablo dice, hermanos, habéis conocido la luz de Cristo y eso os ha hecho ser personas maduras. Tenéis que saber lo que, como diría él, tenéis que saber la realidad de las cosas y lo que os conviene. ¿Amén? Ya sé que no es nada. Ya sé que tú participas de una fiesta no es nada. Ya que sé que es una carne, como dice, una carne que ha sido, mira, que lo hemos ofrecido a Júpiter. No pasa nada si para un cristiano no es nada. Si Júpiter no existe. No entendemos. Pero dice, a causa del aprovechamiento espiritual para los demás, lo que sí yo tengo que reivindicar en mi vida es el que el Señor Jesús existe. ¡Amén!
Amén.
Y que Él excluye todo lo demás. Y donde no hay luz, yo no abro puertas de oscuridad a mi vida. ¿Amén?
¡Amén!
Pues esto es lo que hace. ¿Qué tengo yo que criticar? como yo no soy de criticar ni de condenar, he tirado de manos de un evangelista que dice estas cosas. Porque yo creo que el Señor de Dios, cuando ilumina nuestra vida, nos da la capacidad del Espíritu para entender lo que no nos conviene para nuestra vida ni para nuestro testimonio. Amén. Dios cree en ti como persona madura. Y Dios confía en ti para que te reivindiques aquí en la tierra. Dios te ama y te da la luz. Y me da la luz a mí. Y Dios quiere que yo actúe como una persona con mi cerebro, con mi corazón, con mi espíritu para iluminar. Y entonces yo no voy a ningún sitio donde yo no abra una puerta de oscuridad a nadie. ¿Por qué dice este evangelista? No es una actividad cristiana festejar a Pablo. Y tampoco no es una actividad inocente. ¿Por qué? Porque como cristianos no deberíamos celebrarla, ya que esta religión está dedicada a la exaltación y toda clase de adoración a mundo del mal de Satanás. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería, del espiritismo, de la hechicería, de la adivinación, de la lectura de cartas, de los horóscopos, de la astrología, de las máscaras con las que tenemos que encubrirnos de la maldad. Estas han sido enemigos de la palabra de Dios, donde el tiempo muy remotos, y van en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El que dice, el que no está conmigo, está contra mí. Amén. Vosotros en vuestro corazón juzgarlo. Sirve para rendir culto a Satanás esta fiesta. Aunque en apariencia es una actividad divertida, recreativa, llamativa, sobre todo para los niños, para nuestros jóvenes e incluso adultos, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En muchos países, fijaros en este día, los grupos satánicos que tienen iglesias abiertas, Satanás, usan esta noche para un culto especial dedicado a Satanás. Se hacen sacrificios humanos, al día de hoy, en este día,
y se hacían,
ese es el problema, sobre todo de niños, en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos en las llamadas misas negras. No nos cuenta la tradición que el truco tanto es que si tú lo entregabas o a un niño o a una niña virgen, el mal entraba en esa casa. Eso es lo que no nos cuenta, lo disimula. Ahora nos dejamos en un efecto muy divertido, muy curioso. Se opone al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento, solo hay, amarás a tu Dios sobre todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Participar, de alguna forma, es olvidarnos de Dios. Lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. ¿Cómo podemos participar de esta mesa dedicada al Señor y la mesa dedicada a Satanás? Es imposible. Hay incompatibilidad, hay rechazo. La santidad de Dios rechaza la oscuridad de la oscuridad de Satanás. Ah, claro, yo sé que vivimos en una época donde Satanás no está presente. Si alguien no quería ser brillante, de aquí está, de aquí, de la vuelta. Yo tampoco quiero Satanás. Si yo no lo he visto, pero sí he visto las obras de Satanás. ¿Amén? Y la vemos cada día. La vemos cada día. Porque Satanás se disfraza, no está bien. ¿Creéis que si él se presentara tal como es, alguno creería en él y adoraría? ¡Huiría! Si solamente el olor es repugnante. Un hermano que predicaba aquí hace años me dijo, una vez estábamos hablando de esto, y hubo la presencia, olía, dice, a un azufre podrido. Y una persona se transformó delante de mí. Y yo he oído a las personas que han tenido testimonio acerca de esto. Si Satanás se mostrara tal como es, me desaparíamos, pero se presenta como un ángel de luz. ¡Ay, qué bonita la fiesta de nuestros niños! ¡Ay, qué bien se divierten! ¡Ay, qué no sé qué, no sé cuál! ¡Y nos vamos y lo dejamos! ¡Tranquilo! ¡Dejemos a Dios! ¡Nos prohíben hablar de Dios! ¡Nos prohíben hablar de pecado! Pero sí podemos darle palo a Satanás, abrirle las puertas de los colegios, de las escuelas, de nuestra familia, de nuestra comunidad, y decir, a ver, y resistirnos a hacerlo, aunque no tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Sabéis lo que dice el Evangelio? El Evangelio ha que empezar despertando las conciencias de los seres humanos. ¡Amén!
¡Amén!
Porque llega un momento que la conciencia no nos dice nada. Por eso nosotros los que evangelizamos hemos de predicar, Dios está aquí, Dios está presente, y Dios me da motivo para celebrar cada día una fiesta. Por eso no quiero dedicarle un día especial, una semana especial, una ocasión especial. Dios es la pieza constante en mi vida. Amén.
Amén.
Que Él lo bendiga.
Amén.
Contamina y trae esclavitud a nuestros niños. No hay magia blanca y magia negra. No hay brujas buenas y brujas malas. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar a otros, y así muchas veces vestimos a nuestros niños de brujitas, de diablitos, y sin detenernos a pensar el impacto que puede traer a nuestros niños en el mundo espiritual. Dice Juan: la luz alumbra la oscuridad y nada puede destruirla. Espero que os haya dado argumentos para saber. Ahora, otro me decís: Juan, esta fiesta es la peor del mundo, chico. Yo diré, cualquier ocasión que no glorifica a Dios es la peor del mundo. Cada uno tenemos que ser muy sabios. No estoy diciendo que salgamos huyendo de cada ocasión, porque entonces tendríamos que salir huyendo de todo, ¿no? Recuerdo por una anécdota mía para acabar, estando en mi pueblo, un pueblo pequeñito de Ávila. Una vez yo participo de las cosas, no, aquí no hay iglesia porque hay 14 personas, no hay iglesia evangélica. Hay una iglesia en la parroquia, yo voy a escuchar la palabra. Y yo cuando voy no tengo problema de meterme en un culto católico, porque entre los católicos hay millones de hermanos en la fe de esto. ¿Amén? ¿Lo creéis? ¿Creéis que Dios no tiene un pueblo enorme reservado en todo lugar?
Amén.
En todo. Hay gente que ha entregado su vida y su corazón al Señor, aun cuando no ha oído la sanidad del Evangelio, tal y como hemos tenido nosotros el privilegio, los que hemos oído la palabra de Dios y predicado. Pero hay muchos, pues, yo voy al culto y escucho la palabra de Dios y salgo. Cuando dice la alusión a María como intercesora, en los demás digo amén. Porque si hay un buen predicador enfrente, podemos compartirlo. Amén.
Amén.
Expulso, vosotros que estéis aquí, a no todos digáis amén. Aquí teníamos un hermano que decíamos, pero luego que decía, no amén, no amén. A eso no amén. Yo digo, a lo que no se atenga la palabra, decid no amén. Pero lo que creáis, según la palabra de Dios, decís amén. Bueno, yo escucho la palabra. Cuando acaba la palabra, aquellos hacen una procesión, y se hace la procesión de la Virgen. El alcalde del pueblo se dirige a mí y me dice: Juan, ¿puedes ayudar a llevar a la Virgen? Pues evidentemente no. Yo estoy aquí usando la palabra de Dios, pero esto no. Pues no sabes si dices que no a la que te va a esperar. Pues, chico, la que te espere. Pero yo pongo mi testimonio de cristiano, no voy a esperarlo, pues. ¿Qué os digo con esto? Hay ocasiones en las que no tenemos que convivir con estas situaciones. Pero que tenemos que vivir con estas situaciones con la conciencia de que nuestros actos provocan, invocan el nombre de Jesús, le reivindican o lo oscurecen. Y tenemos que cuidar de no deslizarnos con esta palabra de Dios. De nosotros depende ser luz en medio de tinieblas. Amén. ¿Qué es una fiesta de Halloween? Pues es una fiesta que en el menor de los casos no glorifica el nombre de Dios, y nosotros somos un pueblo llamados a glorificar la luz de Dios. Por lo tanto, Halloween para nosotros ni en el sentido católico del Día de los Santos, porque ¿sabe cuál es el Día de los Santos? El día que uno baja las aguas del bautismo declarando: quiero vivir al logrado del Señor. Ese día hay santidad en el cielo, hay santidad en esa persona. Y cada día que nos reunimos en su nombre es el Día de los Santos. Amén.
Amén.
No es un día al año. Nosotros no celebramos días, no celebramos semanas, no celebramos meses, no celebramos años. Celebramos la pasión de que nos hemos reunido en el nombre de Cristo para glorificar su nombre. Amén.
Amén.
Porque Cristo nos ha hecho libre por el poder del Evangelio. Y esto es lo que vamos ahora a confirmar diciéndole al Señor: te amo y quiero participar de tu mesa.
Amén.
Tomando el pan y bebiendo de la copa, porque sé que hemos hecho un pacto para vivir eternamente contigo allá en los cielos. Señor, yo te amo. ¿Y tú?
Amén.
¿Te amas? Dile: Señor, yo te amo. Señor, díselo. Dilo verbalmente. Cuando nosotros sabemos, Satanás huye. Porque el nombre de Cristo tiene poder. ¿Somos pentecostales por decirlo esto? Pues claro que queremos el poder de Dios. ¿Lo queremos?
Amén.
Esta iglesia pentecostal que cree que vive en el poder de Dios. Porque sin Dios no tenemos poder. Sin Dios vivimos en el fracaso. Pero en el nombre de Dios somos poderosos para vivir. Señor, ilumina nuestras vidas para ser luces como tú eres luz de nuestra vida. Que no lo bendiga.
Amén.